Génesis capítulo 2, versículo 18. Nosotros vamos a continuar con nuestro tema, cómo establecer la fe de nuestro Señor Jesucristo en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Pero ahora vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Hemos estado hablando a la familia de lo que deben de estar haciendo con sus niños. Hemos estado hablando a las hermanas de su deber, de su trabajo con los niños, con sus niños. En la última clase estuvimos hablando de los hombres, del deber de los hombres, de instruirlos, las cosas positivas, cosas negativas, pecados en la vida de ellos que tenemos que tratar. Pero ahora vamos a estar viendo que la base para la crianza de nuestros hijos es el matrimonio. Si nosotros queremos levantar una familia que tenga como fundamento, que tenga como herencia la fe en Jesucristo, si nosotros queremos traspasar a nuestros hijos que conozcan el Evangelio y su palabra, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que el matrimonio es fundamental. Es decir, papá y mamá son parte de lo que es el llamado de Dios a la crianza. Pero ellos mismos, en su relación de matrimonio, también son una parte importante. Dios va a bendecir, va a prosperar esa crianza dependiendo de cómo esté el matrimonio. Porque hay medios. Dios establece medios. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. En Génesis 2, 18, nos dice la palabra: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y lo primero que vamos a decir sobre el matrimonio como base de la crianza, vamos a concentrarnos ahora en la pareja, en el matrimonio. Lo primero que vamos a decir es que el matrimonio debe mantener el propósito por el cual Dios lo hizo. El matrimonio debe de mantener el propósito por el cual Dios lo hizo. El matrimonio viene de Dios. Y ese matrimonio es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder decirle a nuestros hijos: confíen en Dios, como papi y mami confíen. Confíen en Dios, miren a Dios, porque también nosotros le miramos. Y lo primero que nos enseña este pasaje es que el matrimonio es la obra de Dios. Eso es lo primero que nos enseña este pasaje. Génesis 2:18 dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El matrimonio es el diseño de Dios. En el capítulo 2 de Génesis se nos narra la creación, que Dios la va haciendo poco a poco, poco a poco. Y cuando Dios creó al hombre, al varón, hablando del varón específicamente, dijo esto: no es bueno que el hombre esté solo. Y él dijo: le haré. Dios dijo: le haré una ayuda idónea. Esa ayuda idónea fue lo que Dios diseñó para el bien del hombre, pero también para toda la humanidad, para todas las relaciones. El matrimonio no es un pacto simplemente entre un hombre y una mujer. Es la obra misma de Dios. Dios lo hizo para el bien del hombre y lo hizo también para el bien de la mujer. Es la obra, el diseño de Dios. Imagínense a alguien que construye una casa, un arquitecto o un ingeniero. Y el ingeniero va a hacer la casa, va a construir todo, pero el ingeniero no empieza por el techo. ¿Cómo una casa se puede construir si no hay un piso preparado, una zapata? Si no hay paredes, columnas. Aunque el ingeniero haga el techo, ¿de qué le sirve si no hay nada hecho abajo? La casa no se hace por arriba, se empieza por debajo, por la base, por la zapata. Se hace un hoyo, se comienza a tirar las columnas del piso, se tira una buena zapata, y dependiendo del tamaño del edificio, así de fuerte será la base. Dios, antes de traer los hijos, ¿qué trajo primero? Al hombre y la mujer. Antes de Dios traer a niños para criarlos en el conocimiento de Él, primero le dijo al hombre: no es bueno que tú estés solo, te voy a hacer una ayuda idónea. El piso que Dios tiró fue su diseño. La zapata de la casa, Dios va a hacer una casa, pero Él empieza por el hombre y la mujer como matrimonio. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender, para nuestra consolación, para fortalecernos, que Dios quiso que hubiera una relación de amor entre el hombre y Dios, entre el hombre y la mujer. Y Dios mismo dice que la soledad del hombre no es buena. Dios mismo lo dice. Y es Él quien se propone completar uno de los diseños centrales de la creación: un hombre y una mujer en matrimonio. Dios determinó eso. Porque aunque el hombre, usted lee el capítulo 2 de Génesis, iba a ver que el hombre tenía trabajo. Había que trabajar la tierra, sembrarla, cosecharla. Había que hacer muchas cosas. Pero el hombre se encontraba solo, el varón se encontraba solo. Y aunque el varón tenía mucho trabajo, no encontró una ayuda idónea, alguien que lo ayudara. No lo encontró. Él estaba mirando los animales. El caballo tenía una yegua. El pato tenía la pata. El gallo tenía la gallina. Pero él decía, él se veía y no veía, no miraba a nadie igual que él, como él, semejante a él. Dios mismo hizo a un ser perfectamente adecuado para el hombre. Ese ser adecuado para el hombre es la mujer. Y Dios la trajo a la mujer. Dios la trajo al hombre. En Génesis 2.21, vea conmigo allí, por favor. Génesis 2.21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de las costillas que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios forma a la mujer y luego se le entrega a Adán. No como un objeto para su uso, y cuando él ya esté cansado de ella, desecharla, sino para que se unan y sean una sola carne. Versículo 24. Versículo 23. Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. El hombre sabía de Dios, de dónde la mujer fue tomada. Fue tomada de él mismo. Y él sabía que ella, la mujer, era igual al hombre. Adán sabía que ella se parecía a él, que era como él. Su cabello, su rostro, su cuerpo, su forma de hablar, su hablar. Porque ella podía comunicarse como él. Ella era igual a él. Y es Adán que concluye en eso. Ella es mujer, porque es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y es Dios quien trae a la mujer al hombre. Y concluye Dios, versículo 24. El hombre dejará a su papá y a su mamá. A partir de que el hombre se una a su mujer, ya su relación principal es con su mujer. A partir de que la mujer se une al hombre, ya su relación principal es con el hombre. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Ya son uno. Y queridos hermanos, miren cómo Dios aquí forma el matrimonio. Dios hace el matrimonio. Dios diseña a la mujer, la crea, tomando un hueso del hombre, la crea, y luego Él se la entrega al hombre, para que el hombre, a partir de esa primera relación, todos los demás hombres que vengan y se unan a su mujer, como dice aquí, dejen a su papá y a su mamá. Deben de dejarlos. Y ahora, con su mujer, deben unirse y ser una sola carne. Ahora ella es para él y él es para ella. Ese es el tipo de relación. Pero yo quiero explicar un poquito más esta relación. Dios creó el matrimonio en segundo lugar. Dije en primer lugar, el matrimonio es el diseño de Dios, es la creación de Dios. Pero en segundo lugar, Dios creó el matrimonio por su palabra y en un solo cuerpo. Dios creó el matrimonio por su palabra y en un solo cuerpo. Todo se mueve hacia el matrimonio. Dios forma a la mujer y luego se le entrega a Adán con estas palabras. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios crea ese precioso ser, la mujer, y no le dice a Adán, sal a buscarla, como que él tenía que cazar en el sentido de ir con un palo, la encontré, pum, un palo y se la lleva arrastrado. No es eso, es Dios que se le entrega. El hombre no tenía que salir a cazar a su esposa, Dios mismo se la da, Dios mismo se la entrega. ¿Con qué propósito? De que él se una a su mujer y sean una sola carne. Dios no se la entrega para que él la maltrate, la denigre, la humille, sino para que sea uno con ella. Quiero que piensen en esta idea. Yo tengo una naranja. Una china, ¿verdad? Una naranja. Yo tengo esa naranja y la parte por la mitad. ¡Ta! Esa naranja no será naranja hasta que ambas mitades se unan y estén unidas. Es decir, esa naranja está por la mitad. Y así estaba el hombre, por la mitad, con muchos dones, muchas capacidades, pero a mitad. Cuando Dios lo une a su mujer, este hombre es completado. Este hombre recibe la porción que le faltaba para poder lograr los propósitos de Dios en su vida. Recuerden que uno de los propósitos de Dios era que el hombre se multiplicara. Uno de los propósitos de Dios es que el hombre gobernara. Eso es un mandato para todas las culturas, para todas las naciones, para todos los hombres. Comúnmente le llaman el mandato cultural, donde Dios le dice al hombre y a la mujer, llenen la tierra y gobiernenla. Gobiernen la tierra. Es un mandato para todas las naciones, para todos los hombres. Y para el hombre poder lograr eso, no podía hacerlo solo, necesitaba a su esposa, a su mujer. Por lo tanto, Dios entrega a la mujer al hombre. Y Dios la entrega para que el hombre la cuide y se una a ella en un pacto solemne, interponiendo Dios su palabra para unirlos en un solo ser o una sola carne. Y es interesante, hermanos, que cuando alguien le pregunta a Jesucristo, ¿puede el hombre darle una carta de divorcio a su mujer y despacharla? Porque el pueblo judío había una escuela que enseñaba que si una mujer no sabía cocinar, el hombre la podía despachar para su casa. En el pueblo judío había una escuela que enseñaba a los judíos, habían dos escuelas, una que decía no se pueden separar y otra que decía, bueno, si la mujer no atiende bien al hombre, que la saque, la mande para su casa. Si la mujer no cuida bien de sus hijos, que la saque para su casa. Y esa escuela en los judíos era muy fuerte. Y algunas de esas personas que estaban o que estuvieron en esa escuela o que conocían esas enseñanzas, fueron donde Jesús y le preguntaron. Vamos a Mateo 19 para que usted vea que Mateo 19, versículo 4, Jesús tuvo que tratar dentro del pueblo judío con estas cosas. Mateo 19, 4. Mateo 19, 4. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Jesús está aquí citando a Génesis 1.27. Y Jesús sigue diciendo, y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Jesús dice, ¿quién realizó esta unión entre el hombre y la mujer? Jesús dice, Dios ha unido. Aquí estamos leyendo Mateo 19. Jesús respondiéndole a esa gente que preguntaba, ¿el hombre puede botar a su mujer? Que se vaya para su casa. Una carta de divorcio. Jesús dice, no. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios unió al hombre y la mujer. Lo que Dios juntó, tal vez están juntos, no sean, no han ido donde un juez, pero si están juntos, están unidos, son una familia, son una pareja. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El hombre y la mujer son un solo cuerpo. No, porque esta mujer, no, no. Tú tienes que decir, algunos hombres dicen así cuando están molestos con su esposa, porque ella. No, 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 no. Tú tienes que decir, porque mi esposa. No, porque esa mujer, como que tú no tienes nada que ver con ella. No, ella es parte tuya. Ustedes son uno ahora. El momento en que se unieron, son uno solo, un solo cuerpo. Fundidos, fusionados. Esa palabra es interesante porque imagínense dos metales que usted lo pega y los solda, le hace una soldadura. Y esos metales no se pueden separar. En la antigüedad se hacía con fuego. Tomaban dos metales, los metían en el fuego Y como estaban bien suavecitos ya por el fuego, lo unían. Lo golpeaban, lo seguían poniendo en el fuego, lo golpeaban, hasta que el metal se unía y no había separación. Eso es fundir. Están fundidos. Ya no se pueden separar. Para tú separarlo, tendrías que destruirlo todo. Eso es lo que es la unión matrimonial. El hombre y la mujer están unidos, fundidos. Ya no hay diferencia entre uno y otro. Y usted lo puede ver que a medida que van pasando los años, el uno va conociendo al otro más y más. Y se van conociendo tanto que a veces la mujer piensa algo y el hombre ya sabe lo que ella le va a decir. O el hombre está hablando sobre algo y la mujer ya sabe a lo que él se refiere. Porque hay una unión, no solamente en la relación sexual. Hay una unión hasta psíquica, mental. Hay una unión sentimental de corazón. La unión se hace cada año más fuerte, más fuerte. Algunos hombres llegan a tener una unión tan fuerte con su esposa, y ella también con su esposo, que cuando ella no está, a veces no puede ni dormir. O el hombre deja de comer. O el hombre no sabe qué hacer porque cuando va a comer, ¿y la comida? No está. Mi mujer no está. Y ahí se jala los moños. ¿Qué voy a hacer ahora? Hay una unión muy fuerte entre ambos. La mujer, aún estando lejos, llama al marido. Mira, ¿qué vamos a hacer con tal cosa? Porque están unidos. Fusionados. Soldados. Atados. Marcos 10:8, Jesús dice: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, son uno. Es uno. Ya no son dos, son uno. Marcos 10, versículo 9 también dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, miren cómo Jesús dice: esta obra del matrimonio es una obra de Dios. Dios une a un hombre y a una mujer. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe. Y él dice: no lo separe el hombre, porque estaba esa escuela de los judíos que enseñaba: no, mira, si esa mujer no te funciona, si no sabe cocinar, dale una carta de divorcio y otra, que se vaya para su casa. Y la desampararon. Pero Jesús dice: no, eso está mal. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Peca contra Dios. Por si acaso alguno se atreve a cometer tal mal. Si la mujer se separa de su esposo y se casa con otro, la mujer adultera, porque son uno. Son uno. Esas dos personas que se unieron ya no son dos, son uno. Están unidos. Y esta es la obra ¿de quién? De Dios. Jesús dice: lo que Dios juntó, lo que Dios unió, fue Dios que lo hizo. Queridos hermanos, esto es importante porque estamos en tiempos, los tiempos que nos ha tocado vivir, esta época, o como a veces le llama, esta dispensación, hace del matrimonio algo sin valor. En estos años, la gente no le da valor a su matrimonio. La gente, el hombre, no le da importancia a su esposa. La mujer no le da importancia a su esposo. Hay hombres que le dan más importancia a su mamá que a su esposa. Hay mujeres que le dan más importancia a lo que diga su mamá que lo que diga su esposo. Jesús dice aquí que las Escrituras, el hombre y la mujer, dejan a su papá y a su mamá para unirse a su esposo. Con eso quiero decir que aunque yo sigo comunicando, hablando con mi mamá, y yo amo a mi mamá, pero la primera persona que yo le voy a preguntar y a tratar mi situación es con mi mujer, si yo estoy casado. Si la mujer tiene una situación, un problema, con la primera persona con que tiene que hablar es con su esposo, no con su mamá. Porque Dios los ha unido y ahora son una sola carne. Una sola carne. Jesús en Mateo 19, eso es lo que nos está diciendo. ¿No habéis leído? Dice él. ¿Usted no lee la Biblia? ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio, dice Jesús, lo creó varón y hembra? ¿Varón y hembra los unió en matrimonio? No era la mujer por ahí viviendo su vida, y el hombre por aquí viviendo su vida, y después reuniéndose para tener relaciones sexuales, y después siguen su vida como que no le importa nada. No, desde el principio Dios los creó varón y hembra y los unió. Y a partir de ahí Dios dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no andará solo. Entonces esta sociedad no le da importancia a la relación entre el hombre y la mujer, al matrimonio, no le da importancia, no le da valor. Por eso el aumento en los divorcios. Por eso la mujer le falta respeto a su esposo y no le importa nada. Por eso el hombre sale por ahí a buscar otras mujeres, faltándole el respeto a su mujer y no le importa nada. Porque no han entendido que Dios los ha unido y que Dios espera que ellos se amen y se respeten mutuamente. Y que ambos sirvan a Dios honrándose mutuamente, cuidándose mutuamente. Mujer, ¿dónde está tu esposo? Hombre, ¿dónde está tu mujer? Tanto la mujer como el hombre están unidos y son un solo cuerpo. Mano, esta verdad hay que metérsela en la cabeza y en el corazón, porque Satanás va a tentarles, va a procurar que usted se separe de su esposo. Y cuando usted se separe de su esposo, usted va a ser una oveja sola y se la va a comer. Satanás va a procurar que el hombre se separe de su mujer. Y cuando el hombre esté solo, se lo va a comer vivo. Queridos hermanos, cuando usted esté pasando por aflicción, por problemas en su matrimonio, y a usted le llega a la cabeza ese pensamiento, ese susurro del infierno, de esa mujer que más mujeres hay en el mundo. Cuando usted como mujer le llega ese pensamiento, ese hombre no sirve, bótalo. Recuerde que su matrimonio lo hizo Dios. Y dice Jesús, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe tú, va a estar pecando. Eso es pecado, si te separa. De ahí, amados hermanos, que hay muchas prácticas entre nosotros que deben de ser eliminadas. Eso que cuando yo tengo un pique, me molesté, me paro y me voy a acostar mueble, y la mujer está en la cama y yo en el mueble, o al revés, el hombre está en su cama y la mujer con un pique se molesta y se va al mueble o a dormir con los hijos, hermano, eso está mal, eso es separación. Esa práctica pecaminosa hay que dejarla. Usted puede estar molesto, molesta, pero no se separe, porque aunque usted esté molesto o esté molesta,
Usted se queda en su cuarto, tranquilo ahí, tal vez sin hablar en el momento porque está molesto. No se separe de su esposo. Porque esa separación, alejarse de su esposo, irse a dormir en la cama de sus hijas o de sus hijos, el acostarse en el sofá, lejos de esa mujer, lo que hace es que impide que haya una respuesta al problema, que se resuelva. Esa separación dentro de la casa impide que usted piense bien de su mujer. Porque acaso usted cree que el diablo no va a estar al lado suyo, acotado, diciéndole, tú ves, ese hombre, tal cosa, y te debió haberte dicho esto, y murmurando y acabándote la mente, hablándote mal de tu esposo, porque tú te separaste físicamente también. Igualmente al hombre, ella debió haber pensado esto, yo siempre he dicho esto, yo siempre he dicho aquello, y esta mujer. Separados, hermanos, son bocados fácil para Satanás. No se separen ni dentro de su casa. No le den lugar al diablo. Recuerden las escrituras. Airaos, pero no pequéis. Mira, no me preparó esa comida como a mí me gusta. Tal vez te molesta. Pero tú puedes orar por eso. Puedes hablar con ella. Puedes tener paciencia. Y esperar que mejore. Ese hombre no hace tal cosa. Me prometió. Sigue orando. Sigue recordándoselo. Pero no peques separándote de tu esposo por una molestia, por una ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está dando lugar al diablo cuando te separe y te va a acostar en una cama aparte de tu esposa, o con tus hijas te vas a acostar, o tus hijos en la cama de ellos. ¿Qué tú le estás diciendo con eso a tus hijas? Cada vez que cuando yo me case, dirán tus hijas o tus hijos, cuando yo me case, eso es lo que yo voy a hacer, cojo un pique con mi marido, me separo de él, me voy a acostar con mis hijos, y si no hay donde acostarme, me voy para mi casa, para mi mamá. Yo recuerdo que mi bisabuela, lo recuerdo porque mi mamá me lo dijo, mi bisabuela estaba en su casa y mi abuela había tenido un pleito con su esposo y ella cogió todo su trate, su silla, su mesa, todos sus ajuares de su cocina, lo metió en un camión y se fue de su casa. Y cogió el para allá cuando mi bisabuela. Mamá, estoy aquí. ¿Y qué tú haces aquí? No, que me dejé de ese hombre. ¿Que tú qué? Y cuando la bisabuela mía sale y la mira afuera con el camión lleno de trate, le digo a ella, mira, no te bajes del camión, devuélvete para tu casa. Aquí usted no va a entrar con nada de eso. Devuélvase para su casa y arregle su problema con su marido. Queridas hermanas, una sola vez lo hizo, más nunca. Volvió a su casa, arregló su casa otra vez por el desorden que ella dejó. Y más nunca volvió a salir de su casa. Se murieron juntitos esos dos. Yo los vi morir juntos. No era un hombre fácil, con problemas. Ella tampoco era fácil, también tenía problemas. Pero hermanos, murieron juntos, por la gracia de Dios. El problemita que había hecho un gran boom, se resolvió. Queridos hermanos, así nosotros tenemos que resolver. Y yo puedo hacer este cuento porque mi abuela murió y mi abuela también, así que no va a haber ningún problema. Pero hermano, a veces nosotros ponemos la cosa de un tamaño grande. Si usted tiene problemas, busque ayuda. Por eso estamos sus pastores, para poder ayudarlo y mediar en los asuntos. No deje que el problema se ponga tan grande en su matrimonio que usted puede se quiera volver loco o salir corriendo. No se separe de su esposo. No se separe de su mujer.
Y quiero concluir esta clase recordando eso. Dios es el diseñador del matrimonio. Dios fue el que lo hizo. Génesis capítulo 2, el cual leímos. Y fue Dios que dijo en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre estuviera solo. Y en versículo 23-24 dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Dejará a sus parientes más queridos para unirse en matrimonio, representando así que la primera relación ahora es la de su esposo, representando para el hombre que la primera relación, la primera mujer en su vida ahora es su esposa, no su mamá, es su esposa, y es con su esposa que tiene que tratar las situaciones, tomar decisiones, conversar, establecer las situaciones para poder echar para adelante, es con su esposa. Y la mujer tiene que entender eso, es con su esposo que tiene que echar para adelante, trabajar, ponerse de acuerdo para tomar decisiones, con su esposo. Y como vimos el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo 10, Jesucristo dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Jesucristo dice, fue Dios que los unió. Jesucristo dice que el hombre que deja a su mujer y se casa, adultera. Es un adúltero. Es Jesucristo que lo dice. Queridos hermanos, esto hay que considerarlo, porque Satanás viene para destruir la familia. Por eso hay que buscar consejo antes de tomar decisiones. Y hay una práctica muy común aquí, igualmente de donde yo vengo, de donde yo nací, y es que la familia se separa. A la mujer se le mete un pique y se va de la casa. Al hombre se le mete un pique, una molestia, una ira y se va de la casa. Eso está mal, no se separe. No se puede separar de su esposo, no se puede separar de su mujer. Otra práctica que no está bien. Me voy para los estados. Ajá, y tu mujer y tus hijos, ¿con quién te lo va a dejar? Y hay hombres y mujeres que hacen eso. Y se van. ¿Y qué termina sucediendo? Desde que pasa un año, dos años, ¿qué pasa con esa relación? Se separan. Allá el hombre encuentra una buena muchacha, buena moza inteligente, que le va a ayudar con los papeles. Y aquí la mujer sola, ¿qué pasa? Porque la mujer también tiene su necesidad, igual que el hombre. ¿Dónde estuvo el problema? En la separación. Lo que Dios unió, no lo separe. Hermanos, no se separen. Es una muy mala decisión cuando un hombre se va a trabajar por un tiempo indefinido. Y digo indefinido porque usted no le puso límite. Si usted dice, mira, yo voy a ir por un año y al año yo vengo y ya se separó, hay un tiempo. Pero los dos tienen que estar de acuerdo. Y si el hombre ve que las cosas no están funcionando, o él está siendo tentado, porque también hay que tomar en cuenta eso. Usted no puede separarse de su mujer. Si se separó, debe ser por un tiempo corto. Ambos están de acuerdo. Y están trabajando en comunicación, siempre atentos uno con el otro, para que no vaya a dar lugar a que el diablo tiente a la mujer o que el diablo tiente al hombre. Todos los hombres son malos. No es verdad. Todas las mujeres son malas. No es verdad tampoco. Lo que pasa es que el principio, lo que enseña la palabra, usted no lo obedeció y se separó. Y eso fue lo que sucedió. Lo que realmente sucedió fue que usted desobedeció la escritura y se separó. Hermano, es lo mismo que va a suceder con usted en su propia casa. Si usted, cuando tiene un pique, un problema, una ira con su esposa o con su esposa, duermen separados, duran una semana sin hablarse, hermano, eso va a seguir creciendo. Y usted se está separando de su esposo, y la consecuencia usted se la va a comer, hermano y hermana. Usted la va a disfrutar con amargura, porque sus hijos van a aprender a separarse también. Ese es el mal ejemplo que usted le está dando, desobedeciendo la palabra. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no lo separe. Y aún el apóstol Pablo habla sobre esto, lo veremos más adelante. En Efesios capítulo 5, versículo 31, lo vamos a ver, porque ya no acabó el tiempo. Pero yo quiero que usted se vaya primeramente con esta idea. El matrimonio es creación de Dios. Dios lo hizo. Dios hizo el matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante, Dios creó el matrimonio y lo hizo para que no hubiese separación. El hombre unió a la mujer y al hombre, Dios unió al hombre y la mujer y los fusionó, los unió para que no se separaran nunca más. Por eso es que es hasta que la muerte los separe. Lo único que puede separarte de tu esposo o de tu esposa es la muerte. Y el Señor Jesucristo dijo, cuando resuciten, no habrá matrimonio. No habrá matrimonio. Seremos como los ángeles. Así que si usted quiere disfrutar de la bendición del matrimonio, es el momento ahora. Antes de morirse, porque después de morirse ya se acabó eso. Eso es para esta tierra, para este tiempo. Que Dios nos permita, amados hermanos, proteger nuestro matrimonio. Dios, el diablo quiere destruir nuestro matrimonio, nuestra familia. El diablo quiere destruirlo. Procuremos guardar la unión matrimonial como Dios la hizo. Que Dios nos bendiga y nos permita transmitir eso a nuestros hijos, a nuestras familias. Cuando ellos vean nuestra unión en matrimonio, queridos hermanos, podrán testificar del amor del Señor, podrán hablar de la obra de Dios. Dios es el que hace estas cosas y Dios las hace permanecer unidas. Vamos, hermanos, a hablar. Señor y Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo de escuela dominical. Te queremos pedir que tú nos bendigas, entendiendo, haciéndonos entender que tú nos has llamado a tener una unión que testifique a nuestros hijos de la fe, que testifique a nuestros hijos de tu amor y de tu cuidado para con nosotros y aún para con ellos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.